Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes, todas las personas que hoy nos acompañan. Sabemos que cada uno y una realizan funciones fundamentales que mantienen al Instituto Politécnico Nacional a la vanguardia que lo caracteriza, por lo cual es muy valiosa su presencia y participación en este tipo de actividades. En esta ocasión, el evento que nos convoca es la Jornada de Corresponsabilidad desde el Instituto Politécnico Nacional. Es para mí un honor presentar a las personalidades de este presidium. Tenemos, por favor, a la doctora Marta Alicia Tronco Rosas, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Y nuestra invitada, la doctora Alejandra Salguero Velázquez, académica de la FES Iztacala de la UNAM. Para dar inicio con nuestra actividad, solicitamos la presencia de la doctora Marta Alicia Tronco Rosas, que nos dé unas palabras, por favor.
Muchas gracias, buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos ustedes que están aquí en este recinto. Para quienes laboramos en esta Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, nos es muy grata su participación a este evento que hemos denominado Jornada de Corresponsabilidad desde el Instituto Politécnico Nacional. Esta jornada se desarrolla en el marco de la celebración del Día del Padre, con el pretexto de reflexionar mujeres y hombres sobre cómo lo estamos entrando, cómo lo estamos haciendo, qué nos falta hacer en este tema a través de una conferencia, un conversatorio y diversas actividades lúdicas que se llevarán a cabo en la explanada de esta biblioteca. Un dato importante a considerar es que la incorporación de las mujeres al espacio público y la integración de los varones al privado se están realizando bajo situaciones de inequidad, de desigualdad y de discriminación, sobre todo hacia nosotras las mujeres, quienes continuamos siendo las principales responsables de todo lo que acontece en el hogar, el cuidado de los otros, de las otras e incluso de nuestra parte laboral. Lo cierto es que la mayoría de las mujeres que trabajan y se encuentran inmersas en actividades remuneradas y o profesionales en conjunto con la responsabilidad del hogar y el cuidado, les representa una limitante. Esta doble jornada o triple carga de trabajo que desempeñan, y esto es un indicativo de que no estamos encontrando las estrategias que posibiliten compartir de manera equitativa estas responsabilidades con el resto de los y las integrantes de la familia. Las cifras del INEGI a través de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2014 nos dejan ver que las mujeres dedican en promedio 35 y 85 horas por semana para actividades del hogar y cuidado, mientras que los hombres dedican a la semana en promedio 16 y 49 horas a estas actividades. La información anterior nos deja ver cómo prevalece la creencia de que las mujeres son las principales responsables de lo que acontece en el ámbito doméstico, pero también habrá que cuestionarse cuáles son las condiciones socioculturales, económicas, políticas, que imposibilitan a que los hombres, estas personas que nos acompañan de manera permanente o no tan permanente, a tener una participación que pueda ser más equilibrada en dichos procesos. Para hablar más sobre el tema, nos acompaña una reconocida académica e investigadora, la doctora Alejandra Salguero Velázquez, quien es profesora titular C de tiempo completo de la carrera de Psicología de la FES Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en la línea de género, familia, masculinidad y paternidad. Además de contar con diversas publicaciones, más de 45, tiene un currículum, como ustedes comprenderán, muy extenso, ha publicado en revistas de carácter nacional e internacional, es autora de diversos libros, así como investigaciones y la participación en proyectos sobre temas señalados. Por todo ello, Alejandra Salguero Velázquez, no me queda más que agradecer tu participación e interés, siempre por sumar a la reflexión que convoca esta jornada con relación al tema de la corresponsabilidad. Tu vasto currículum y experiencia profesional nos aportará una visión distinta de cómo trabajar el tema en el instituto. De entrada, muchas gracias, Alejandra. Siéntanse todas y todas bienvenidas y bienvenidos. Y esperamos que los temas tratados hoy, tanto la conferencia como el conversatorio y las actividades lúdicas nos despierten dudas, cuestionamientos e intereses que en su conjunto puedan contribuir a lograr una sociedad más justa, tanto para mujeres como para los hombres. Muchísimas gracias y damos inicio.
Bueno, pues buenos días nuevamente a todas y a todos. Es un honor poder compartir esta mañana, un ratito de la mañana con todos ustedes. Me da mucho gusto que estén varones aquí. O sea, hablando del tema de la corresponsabilidad, donde nos convoca a todos y a todas, el hecho de que cada vez más hombres se vayan sumando a esta nueva manera de ver el mundo, de ver las relaciones de pareja, de ver las familias y de ver nuestra propia presencia en el aquí y ahora en este mundo. El objetivo de poder iniciar actividades en torno, uno sí al reconocimiento de quienes han acompañado por un largo trayecto de su vida en el tema de la familia, en el tema de los hijos, en el tema de la habitación de este mundo, los hombres. Los hombres a los que más allá de la proveeduría, pareciera ser que permanecen en silencio y que en silencio guardan lo que sienten, lo que les molesta, lo que les duele, lo que no pueden hablar porque así han aprendido que los hombres deben callar, ¿no? Y cuando hay estos espacios es realmente muy importante porque abre nuevas ventanas a ver la vida de manera distinta a como hemos aprendido, a como nos han enseñado y a como se supone que creemos que la vida es, ¿no? Entonces, desde el título, cuando me dijeron, ¿qué título le va a poner a la conferencia, no? Yo dije, yo me dedico a investigar a los varones. La línea de investigación que yo trabajo desde hace más de 25 años es la masculinidad y la paternidad. A eso me dedico, hago investigación sobre eso, publico sobre eso y tengo actualmente un proyecto de investigación para 3 años sobre ausencias paternas. ¿A dónde están esos hombres que se ausentan? Y entonces uno puede decir, pues es que depende, ¿no? O sea, algunos se van porque migran por cuestiones laborales, algunos otros se van porque no pudieron conciliar con la pareja. Algunos otros se van por miedo. Pero de eso no se habla en este mundo social como está estructurado. Eso no conviene que se hable, porque nos cambia el sistema. Un sistema que aunque nos duela y no nos guste, pues así ha sido y así seguirá siendo, ¿no? Y eventos como los que hoy convoca el instituto, y agradezco enormemente la invitación, o sea, Marta, porque ha sido una gran impulsora de trabajos en torno a la equidad de género. Que por más que escuchemos, de repente no entendemos qué es la equidad, ¿no? Empezamos hace 1000 años a trabajar con cuestiones de igualdad. Y entonces los hombres se enojaron y dijeron, ay, si quieren ser iguales a nosotros, ¿no? Pues que cambie su llanta. ¿Quieren ser iguales a nosotros? Pues que se vaya a chambear. Órale, ahí está la fábrica, ¿no? ¿Quieren ser iguales a nosotros? Que aporten la misma cantidad de dinero. Y entonces el concepto de igualdad generó una serie de conflictos y de problemas para poder avanzar en la idea de compartir este mundo, pues que habitamos tanto ellos como nosotros, ¿no? Y no nada más que lo habitemos así, sino que además somos formadores de las nuevas generaciones. Con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que disfrutamos o con lo que callamos, enseñamos a otros a vivir. Y en ese sentido yo dije, pues sí voy a hablar de la presencia de los hombres en la corresponsabilidad en el hogar. Porque podríamos hablar de la corresponsabilidad en los viajes, ¿verdad? Que sería maravilloso, Pero pues bueno, o sea, esa es como la parte lúdica, en donde nos vamos cocinando día con día, pues es ahí en el hogar. Y entonces, bueno, pues a mí me va a dar mucho gusto el poder empezar. Voy a empezar y voy a abrir una serie de preguntas para quienes quieran leerlas o incorporarlas en la vida. Primero, ¿es común ver las siguientes imágenes en nuestra vida diaria? ¿Están preparados y preparadas para ver las imágenes? Venga. Seguro más de una mujer está diciendo, así no se agarra la plancha. O sea, más de una mujer va a decir, pero qué tonto, ¿por qué no levanta el burro, no? Más de una mujer va a decir, claro, el otro ha de estar con su WhatsApp ahí y entonces no le importa hacer las actividades que tenga que hacer. No es común. Esto no es común. Si pusieran a las mujeres ahí, igual y a alguien se le ocurre, hagamos un monumento a la madre planchadora. Bueno, si hicieron un monumento a la raza y en donde la imagen está representada por una mujer que está amamantando. Eso nos hizo pensar desde los años 50 y 60 que la labor de las mujeres era la crianza. Que quienes teníamos que cuidar hijos e hijas éramos las mujeres. ¿Y los papás? Ah, no, ellos se tienen que ir a trabajar. Pues sí, pero también son los padres, ¿no? También necesitan el contacto con los hijos. También el hijo necesita preguntarles cosas. También el hijo necesita que lo acaricien y el hijo acariciar al papá. Hay padres que cuando los hijos los acarician hasta le dicen, ah, ya, ya, ya. No están acostumbrados a recibir caricias los hombres. No lo aprendieron. Porque tenían que exaltar esa imagen de la fortaleza, ¿no? Esa imagen de, no, yo soy el hombre fuerte, yo tengo que aportar la autoridad, yo tengo que irme a trabajar. Si yo me ausento, o sea, que nadie me pregunte, ¿no? O sea, me puedo dar hasta el lujo de llegar a las 3, 4 de la mañana y que nadie me diga, suficiente hago con trabajar, ¿no? Y si la mamá o la pareja, ¿no? O sea, plantea, ay, me voy a ir a echar un cafecito con mis amigas, hasta lo oculta. Ay, me tardé más en el súper. A ver, dime algo, ¿no? No, 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 nada. ¿Trajiste mis cervezas? Sí, sí, las traje, ¿no? Entonces, la manera en cómo organizamos y participamos en este mundo social es distinta. Pero de eso no se habla, eso pareciera ser que es natural. Hoy les quiero decir que las historiadoras se han cansado de repetir que no es natural. Entraron las sociólogas, entraron las antropólogas para irse a todas las culturas de diferentes partes del mundo y poder documentar que no en todas las culturas el orden social y la división sexual del trabajo es así. Estamos hablando de división sexual del trabajo. ¿Cuáles son los trabajos de los hombres? ¿Cuáles son los trabajos de las mujeres? ¿No? Por eso es que cuando planteábamos, ¿es común ver imágenes como esta? Pues uno diría, pues no, ¿no? Como esta otra, el señor ahí con la pinzita en la boca, ¿no? O sea, tratando de colgar la ropa en el tendedero y además en una ventana. La ventana simbólicamente está mostrando, las ventanas son para ver, las ventanas son para asomarnos al mundo. Si tienes una ventana, llega a tu casa y esta ventana, ¿por qué la pusieron aquí? Nunca me había dado cuenta. Sí le he puesto hasta las cortinitas, pero ¿qué se ve por la ventana? ¿Qué vemos? A lo mejor no hemos visto nada, porque esta vida corre tan rápido que dice uno, ay sí, qué bueno que tiene una ventana en la casa, ¿eh? O sea, que no se le olvidó al ingeniero o a la arquitecta, ¿no? ¿Para qué sirven las ventanas? Para ver, para mostrar, para evidenciar algo que históricamente no es posible. O sea, lo ven y hasta se molestan. A lo mejor en este grupo social ya no, pero si viniera la abuela, diría, por favor, díganle a esa maestra que se baje de ahí. Díganle que esas cosas, ¿qué quiere? ¿Que mi hijo sea un mandilón? Hasta se inventaron la categoría de mandilones, se la inventaron socialmente para decir, no, señor, meta, si quiere váyase a ver el fútbol ahora que está la copa, ¿no? O sea, metas y vaya a hacer cosas de hombres. Esto es un trabajo, las abuelas se molestarían, esto es un trabajo de mujeres, de las mujeres que son mujeres, ¿no? Ahora resulta que hay categorías de mujeres, 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 medio mujeres y mujeres que no somos mujeres, ¿no? Lo mismo va a pasar con los hombres. Entonces, la siguiente imagen, ¿qué es más común? ¿Podría uno hacer como una observación en este mundo social? La siguiente vez que vayan al súper, y si pueden ir variando el horario en el que van, o al mercado, ¿qué día se encuentra uno a los hombres en el tianguis? Echando la quesadilla, la garnacha ahí, ¿no? El domingo, el fin de semana, ¿no? Pero además ellos van como acompañantes. O sea, pocas veces vemos la imagen en el tianguis, ¿no? Del señor ahí, de la verdura. A ver, güerito, ¿ahora qué le vamos a servir? ¿Quiere que le ponga ahí sus champiñones? O sea, ¿por qué no es común? Porque es un espacio socialmente construido para las mujeres. Y ahí se construyen formas de relación. Los niños cuando nos acompañan a los tianguis, pues los niños ven eso. ¿Quién es la que coordina la compra del tianguis o la que coordina la compra en el súper? Las mujeres, son sus espacios de poder. Si va el señor o si le dan la lista, que no se equivoque, que tiene que comprar el jabón de la marca tal. Y si él dice, es jabón, me vale, o sea, el que sea… Bueno, la regañiza, te dije que era el jabón de la marca tal, ¿qué no entiendes? Y el otro dice, pues si quieres y si no para la próxima vez te vas tú y lo compras. Y ella diría, sí, sí me voy a ir porque ya me cansé de decirte y no entiendes. ¿Y qué es lo que hacen las mujeres? Van cortando posibilidades de involucramiento. Déjenlos que se equivoquen. Déjenlos que compren el peor champiñón para que ni siquiera se lo pueda comer. Déjenlos. Si no, no aprendemos, ni ellos ni nosotros. Si llega a casa y entonces él dice, ya traje todo lo que me pediste, y la señora, bueno, parece gerente. A ver, saca las cosas y va checando, ¿no? Ay, esto es más caro, no lo podías haber dejado y lo compramos la otra semana. Y el señor, no, viene en la lista. Pensamiento masculino, viene en la lista. Y ustedes son pensamiento flexible. Así, ay no, lo subieron 20 pesos esta semana, no, aguanto y toda, al fin ahí tengo todavía poquito. Ellos no saben que tienen todavía ahí un poquito de jabón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Conocernos. Los hombres normalmente tienen un pensamiento formal, lineal, estructural. No por la biología únicamente. Así los educamos históricamente. Al niño no le dices, a ver, acompáñame a la cocina, vamos preparando la ensalada. ¿Cómo le vas a decir? ¿Vas a cambiar el mundo? ¿Vas a cambiar una manera de pensar? ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces, esta imagen es más común, pero hagan esa observación, vayan al súper, ¿a qué hora van los señores? Ahora los de estas nuevas generaciones, a las 11 de la noche. Es interesantísimo ir a las 11 o 12 de la noche, ¿no? O sea, y ver quién va en el súper y van con su listita y su carrito ahí, y entonces ya como que se relajan a medio súper, ¿no? Y hasta lo disfrutan. Es un espacio donde no los ven. Es el espacio donde no los van a criticar. Es un espacio que van a empezar a explorar, y entonces cuando van 100 veces como ustedes, el señor domina perfectamente, el súper sabe dónde está el pasillo de lácteos, sabe perfectamente cuáles son las ofertas de la semana, claro, o sea, aprendió. No participan, no porque sean mala onda. Las mujeres creemos que son mala onda los hombres, así, hijo, ¿cómo me tocó este? Me cae. No sabe, no entiende, ¿no? Ese o cualquier otro que te haya tocado, o sea, no es el modelo. No es el modelo, es el proceso de construcción de los hombres y de las mujeres. Nosotros no nacimos así. Si yo les preguntara e hiciera un ejercicio a manera de taller, a ver, piensen quiénes los educaron a ser hombres. Y ahí viene, ¿no? O sea, de volada el papá, y habrá quien me diga, se equivocó, yo ni papá tuve. Órale, el siguiente varón. El tío, el abuelo, el maestro, ¿no? El director de la escuela que lo regañaba, pero ese sí lo formó. Y algunos me van a decir, como me han dicho cuando yo los entrevisto, es, oye, ¿tú de quién aprendiste a ser hombre? Y entonces hasta dice, apague la grabadora. Bueno, ya la apagamos. De mi abuelita. Mi abuelita fue la que me enseñó a ser, como dice el compañero. ¡Claro! Y ella me decía, tienes que ser bien machito, hijo. Si no se te suben, ¿no? A los bigotes, aunque ya no usen bigote. Bueno, él sí. Entonces, pero la gran mayoría, cuando una abuela educa a un nieto, o las tías educan, o las hermanas educan, o las madres educan, entonces educan de manera combinada. Uno podría pensar, ay, bueno, es que si las mujeres se educan y vamos educando entre patrones tradicionales y patrones modernos. Los hombres tienen que respetar. Y entonces te dicen, mi abuela me decía que yo tenía que ser respetuoso, que no tratara a las mujeres, que no las lastimara ni con el pétalo de la rosa. Yo que decía, eso es un eslogan, lo repiten los hombres, de verdad. Entonces, este tipo de comportamientos también se aprende. ¿Quiénes lo imposibilitan? No se avienten todos a decirme, ya lo pensaron. Cada quien sabe cómo está organizada su casa. Cada quien sabe qué actividades le corresponden a uno y qué actividades le corresponden al otro. Hay quienes te dicen, algunas mujeres, yo ni lo dejo que vaya al súper, es un gastalón. Y además se va a las áreas que a mí ni me importan. Tiene 3 martillos y compra el 4º martillo. Entonces, hay que iniciar un proceso de aprendizaje distinto. Aprendamos con ellos. Váyanse de paseo al súper o al tianguis o al mercado, ¿no? O sea, díganles cómo se escogen las cosas, cómo se elige el jabón, por qué compran esa marca y no compran otra, etcétera. Vivan con quien quiera, pero convivan, ¿no? Esta otra imagen, ¿no? Esta es una imagen muy, muy bonita porque evidentemente hay tres generaciones. Y que en estas tres generaciones lo que da cuenta es que estamos entrando en un terreno peligroso para los hombres. El afecto. La emoción y el sentimiento. Algo negado y vedado para los hombres. Los hombres de verdad, los menos machos, 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 se aguantan. Si duele algo, se aguanta. Ser un hombre cariñoso, ¿no? ¿Dónde lo aprenden? ¿Cuáles son los espacios de socialización en los hombres en torno al afecto? La mayoría de los hombres que yo he entrevistado, y miren, ya 25 años, pues ya me he entrevistado dos que tres, ¿no? Bueno, o que no directamente yo entrevisto, sino a través de los proyectos de la investigación donde participan otros investigadores, etcétera, ¿no? Cuando preguntamos a los hombres, tú muestras tus emociones y tus sentimientos, y entonces ahí después de una pausa y que se les atora algo aquí, más allá de la manzana de Adán, empiezan a decir, pues no, mi papá, sobre todo en las generaciones mayores, mi papá nunca me abrazó, mi papá nunca me dijo que me quería, me dijo que tenía que ser un hombre trabajador, pero que él me dijera que me quería, no. Y entonces si yo me acercaba y lo abrazaba, él hasta me decía, hágase para allá, o sea, no se me vaya a volver maricón. O sea, el enorme temor, ¿no?, a asociar el rollo de la emotividad con la preferencia sexual. ¿En qué cabeza cabe eso? Pues en la de estos hombres que socializaron a otros hombres, y no nada más los hombres, hombres y mujeres, todos estamos ahí metidos en este proceso. Tenemos que darnos la oportunidad, porque además, aun y cuando de la emoción y del sentimiento no se habla en el terreno de la masculinidad, es como si estuviera fuera esa parte de la vida. O sea, cuando vamos al cine, ¿quiénes lloramos a moco tendido, así de que hasta llevamos los Kleenex, ¿no? Y empiezas, y al rato ya estás en el llanto, y ellos, o sea, yo voy a hacer como observación y chisme a todos los lugares donde voy, ¿no? Entonces así es interesantísimo verlos. Les puede escurrir la lágrima y no sale un solo sonido. ¿Cómo le hacen? Lo aprendieron. Amarrar el sentimiento. Así de este cuerpecito no sale nada. Y es muy interesante porque las mujeres queremos hombres tiernos, queremos hombres cariñosos, queremos hombres sensibles, queremos hombres en donde de repente lloremos, pues porque tenemos ganas de llorar tan. Se nos atraviesa la hormiga y dices, la hormiga está triste y entonces tengo ganas de llorar. ¿Pero por qué lloras? Porque tengo ganas. No tenemos que dar una argumentación ni un tratado filosófico para decir que tenemos ganas de llorar. O que estamos felices y brincamos por todos lados. O que estamos enfadadas y no queremos decir nada. Uno podría traer su letrero aquí, ¿no? O sea, peligro, peligro, estoy enojada. Peligro, ni se acerque, más allá de los 10 metros corre usted, ¿peligro? Y cuando traiga ese letrero, no se acerquen. Puede negociar formas de relación en el hogar, ¿no? Y darse la posibilidad. Es interesantísimo, las nuevas generaciones de jóvenes están entrándole, o sea, los jóvenes sí se están dando la posibilidad de empezar a contactar con los hijos, con las hijas, no les van a hacer nada, de verdad. La paternidad se tiene que vivir, como dice uno de mis entrevistados, en carne propia, cuidando, amando, llorando, preocupando, guiando, escuchando. Son verbos, acciones. O sea, la paternidad no se queda aquí adentro, no es discurso, es acción, aún en la parte de la emoción. Una generación mayor. Este es todo un tema. ¿Cómo están viviendo los hombres de la tercera edad? Si no hemos entrado a trabajar con hombres jóvenes, excepto en el instituto, o sea, ni en la UNAM le hemos entrado bien, es trabajar con los hombres, trabajar en procesos de socialización, trabajar en construir formas alternativas de vida, no de nuevas masculinidades. Bueno, si le quieren llamar nuevas masculinidades, pues va, nuevas masculinidades, pero nuevas formas, formas alternativas, formas cercanas, formas de participación en este mundo social como hombre. En los adultos mayores, cuando los jubilan, ¿saben por qué se les cae el mundo? No porque se queden nada más sin trabajo, porque no tienen opción de vida. Porque quienes les regulaban en los horarios son las empresas, la fábrica, ¿no? O sea, el empleo, el lugar de trabajo organizaba horarios, organizaba actividades. Le quitas eso y ¿y ahora qué? ¿Qué? Voy a habitar una casa que además desconozco, no sé ni dónde ponen el jabón de los trastes. Y lo tiene que descubrir porque además las mujeres empiezan a desesperar con los hombres en la casa. Así, ¿y dónde está la acción? Pues búscalo. Díganles dónde está la acción de los trastes. Díganles cuánto le tienen que poner. Así, oye, tiene 60, 70 años. Díganles, por favor. Es mejor decir una buena vez, con cariño. Así, sí, como le digan, mi puchunguito, mira, ven, aquí está la acción. Aquí. Y si se le olvida. Segundo día, vieja, ¿dónde está la acción? Te dije ayer, no, a ver, véngase, aquí otra vez. Eso es aprendizaje real. Los psicólogos nos dedicamos a las cuestiones de aprendizaje. Y en ese sentido, los hombres, ¿cuándo terminan de aprender a ser hombres? Nunca, hasta que se mueren. Y las mujeres acompañamos. Y las mujeres podemos construir o destruir. Queridas amigas, de verdad, no me traje el coche para que no me ponchen las llantas, pero es una realidad. Entrar al rollo de la corresponsabilidad, que nadie sabe qué es eso, pero que ahorita vamos a tratar de entrarle, implica conocer a ese otro. Saber que si no lo hace, no es porque sea mala onda, gandalla, flojo, irresponsable y todos los adjetivos que le quieran poner. Es, ¿cómo aprendió este hombre? ¿Y yo cómo me fui a enamorar de este hombre? Porque además me pude haber enamorado hace 20 años, 30 años, o ayer, o hace una semana. ¿Qué onda? ¿Cómo voy a vivir con él? ¿Cómo voy a vivir con él? ¿Qué es tan diferente? Las mujeres traemos un proceso de socialización, ahorita igual lo vamos a compartir. Entonces, estas imágenes y la extrañeza de la imagen tiene que ver pues, con lo que se dice de los hombres. ¿Cuáles son los discursos sociales en el mundo de los hombres? Los hombres son quienes tienen poder. Los hombres son quienes ejercen la sexualidad. Otro tema, ni se los crean. Él hace como que sabe, yo hago como que no sé, porque si yo le muestro que sé y qué se me antoja hacer, me va a decir, pues ¿de qué calle saliste? ¿No? Y yo le podría decir, ah, ya sé, ¿me quieres insultar? No. De Sullivan, me encantaría que una de las mujeres, de las trabajadoras sexuales, me diera una clase sobre cómo hacerte el amor. Vuélveme a insultar. No, no llega. Porque tú crees que, y has aprendido que quien tiene el poder, allá me salté una, quien tiene el poder en torno a la economía en la casa, pero además el poder de decidir y el poder en torno a la vida de la sexualidad, son los hombres. Uno como mujer podría decir, no, ni más. Claro que sí, socialmente en el mundo se sigue manteniendo ese. Entonces, otro de los discursos sociales, como ya lo comenté, pues tiene que ver con este rollito de la ausencia de, las emociones y de los sentimientos. Y lo que atrapa la vida de los hombres, pues aquí está. El trabajo. Ellos nacieron, son y los construyen para trabajar. Y no nada más para trabajar, sino para ser buenos trabajadores. Aunque no tengan dinero. Uno quisiera que así como trae el discurso, ¿no? O sea, llegara y aportara en esa misma medida. No, no. Pero en el imaginario de los hombres, esto traza la identidad. Eso traza la identidad. Y eso lo aprenden, no me lo van a creer, pero en X número de proyectos de investigación que llevo, lo reafirmo cada vez que empiezo otro proyecto de investigación, lo aprenden desde edades muy, muy tempranas. Así, mijo, véngase, tráigase la cajita de herramientas. ¿No le compran su cajita de herramientas? ¿No le compraron el carro? ¿No le compraron X como para hacerlo hombre, hombre, hombre de verdad? En el campo, ¿se llevan a los niños? Porque el niño tiene que acompañar al padre desde que hace el surquito ahí en la tierra. A ver, mijo, échale la semilla, a ver, ahora hay que ir viendo. A ver, ahora tráigase, ¿no? O sea, la leña, o sea. O los que, o los nuevos, los que tenemos ahora acá urbanos, ¿no? Clase media, media alta, X. Mijo, tu computadora. Ahora los hombres nuevos son los de las compus. Y le compran la compu al mopetcito de 3 años. Órale, mijo, su compu, su tablet, ¿no? Su tablet, mijo. Píquele.
¿Y entonces ahí tienes?
Eso significa aprender a ser hombre. Entonces, si son estos los discursos sociales, ya sabrán cómo es que le entramos, ¿no? Al aprendizaje. La gran pregunta, ¿cómo aprenden a ser hombres? Más del 80% de los que estamos aquí dirían, ¡ey, ey, ey, eso no se aprende! Eso ya lo trae. ¿O duda? ¿Alguien duda? Es interesantísimo entrevistarlos. Pueden estar sentados, ¿no? Estamos en la situación de entrevista y llegó esta pregunta. Oiga, señor Martínez, o don Pancho, ¿y usted cómo aprendió a ser hombre? Mire. Mire, así como, ¿lo pone en duda? Y yo así, ingenuamente, ¿no? No, no, no. Acomódese a gusto. Acomódese a gusto, no. No dudo que biológicamente tenga un pene y unos testículos. Incluso no dudo que hable con ellos. ¿Cómo les va? Mi Juanito, ¿qué hoy sí? Los hombres dialogan y hablan, ¿no? ¿Cómo aprenden a ser hombres? Ya más o menos lo he venido comentando. Aprenden en la relación familiar, aprenden en las familias. ¿Dónde cocinamos hombres? En las familias. Por eso es tan importante actividades de esta manera, o sea, y toda la jornada que tienen en el trayecto del día, porque viendo a otros nos damos cuenta que hay formas distintas de ser hombre. Hay unas que nos gustan y unas que no nos gustan, ¿no? ¿Qué aprenden en la relación de la familiar, ¿no? Aprenden cuáles son las actividades que se les asignan a los hombres y cuáles son las actividades que le asignan a las mujeres. Las familias son los espacios sociales por excelencia para crear hombres y mujeres. Y entonces las niñas, pues ahí están sus juguetitos, ¿no? Su jueguito de té, aparte de la tablet, también ya hay tablets, ¿no? Para niñas. Pero el niño lo que va aprendiendo es que, pues otra vez, o sea, él está para mandar. El papá puede salir de viaje y entonces le dice al mopetcito de 5 años, a ver, mijo, yo me tengo que ir a trabajar. ¿Quién es el hombrecito de la casa? El niño, no sepa. No, ¿cómo que no sabe, chinga? Ya me cansé de decirle que es usted, ¿no? Entonces, tú te vas a encargar de cuidar a tu mamá y tú vas a guardar el orden de esta casa. El niño, 5 años, vigilando a la mamá, ¿a quién le hablas? ¿A dónde vas? Dices que con mi tía, yo voy. O sea, toda la responsabilidad que le están asignando. Un niño de 5 años cuidar a un adulto, una mujer adulta. ¿Su labor cuál es? Cuidarlas. Hay que cuidarlas. Así, a ver, niño de 5 años, tu mamá tiene 28, 30, 40 años. Sí, pero no sabe. A mí me dijeron que yo la tenía que cuidar. ¿Y saben qué? Eso es poder. Le estás asignando poder desde los 5 años. ¿Poder sobre quién? Sobre las mujeres. Eso se aprende. Todos los días de la vida lo aprendemos. Un hombre, entonces, pues está para mandar. Ma, tráeme mi Jumex. Y la mamá puede estar en friega, metiendo la ropa a la lavadora, planchando, hablando, resolviendo cómo, con quién van a dejar a la abuelita que está enferma, etcétera. Y el niño, ma, tráeme el Jumex. Y si la mamá le dice, pues párate y ve por tu Jumex, ¿no? O sea, te dije que me lo traigas. Y hasta hay niños terrible, van y le pegan a la mamá. Entonces el niño aprende que, María, pásame la sal, la mesa. La sal está ahí, pásame la sal. Y la señora, ¿sí? ¿En la mano o te la deslizo? El pásame la sal, tráeme el aguacate, caliéntame las tortillas. Eso es poder. Tú me tienes que hacer y servir. Se aprende. No lo traen en la neurona 428, no. Ni es por generación espontánea, no. Se aprende en la cotidianidad, en estas actividades y posiciones genéricas que se van jugando. Los niñitos están para mandar, las niñas para obedecer, las niñas para hacer. Así, en el mismo escenario, la mamá le puede decir a María o a Jennifer, llévale el Jumex a tu hermanito, ¿no has visto? ¿No lo has oído? Lleva 3 veces que me está pidiendo. Llévalo, sírvelo. Un hombre está para mandar, un hombre está para que le sirvan y para que lo atiendan las mujeres. Es el rey. ¿Y qué creen? Para que no se enojaran las mujeres, les crearon su categoría. También la crearon. En este mundo todo se crea. Son amas. Amas de casa. Las amas de casa tienen su poder en la casa. Y se van a esmerar por hacerlo lo mejor que puedan. ¿Han visto mujeres obsesivas con la limpieza? Que ya limpiaron y vuelven a limpiar y que ya hicieron la comida y están haciendo la del domingo y están haciendo la de el ya, estoy desmenuzando el bacalao para Navidad. Señor, estamos en junio. No se me vaya a hacer tarde, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué aprendimos? ¿Qué traemos cargando ahí en nuestras historias y en nuestra vida? ¿no? Un hombre está para trabajar y lograr reconocimiento. A eso es a lo que se va a dedicar en la vida. Y las mujeres podemos trabajar también y lograr reconocimiento, sí, pero primero elijas la casa limpia, el niño en la escuela. Órale. Oye, ¿y si quiero descansar? No, no hay tiempo. El Señor sí, porque ya fue a trabajar. El Señor sí puede llegar y descansar. Oye, ¿y yo quiero ver mi serie? No, pues hay, guárdenla. Por eso crearon las teles, para guardar sus programas. Ay, cuando tenga tiempo, ¿no? ¿Cuándo? Nunca. No hay tiempo, ¿no? Para silenciar las emociones y los sentimientos, que es lo que hemos venido reafirmando de manera constante. Pero ahora también, los propios hombres se van a enfrentar a otros requerimientos. Esta imagen de los violentos, ahora no los quieren ni en el baño. Ni en el baño, ni su Juanito cuando hablan con él, así. Oye, ¿por qué ya no? Hace un mes que ni siquiera nada. No, pues ya ves que me enojé con aquella. ¿Por qué te enojaste? Ay, nomás porque la empujé. Nomás porque la empujó. Y entonces si él la empuja a ella, ella, cuando le haga así en la pierna, ¿no? Así, abajo de la cobija, ¿no? Que ya sabe qué es el signo y el significado de hoy nos toca. La señora hace su piernita para acá y dice, ¿sí? Pues ni más. Así negocian. Aunque tenga ella deseo sexual, lo reprime y lo silencia. Entonces, ¿cómo nos relacionamos de manera violenta? Si él hizo algo, y entonces lo que aprenden además desde niños, ¿no? Me enojo, no hablo. Y si no hablo, tienes que servirme más para que me contentes, porque la culpable fuiste tú. Entonces, a estos hombres violentos, con todo el discurso acompañado de los derechos humanos, cuando aparecen los derechos humanos en la declaración que todos los países signaron, nos comprometimos a construir un mundo libre de violencia. ¿Y dónde tenemos que trabajar esta parte? En las familias también. No me violentes verbalmente. Ay, es que eres una tonta. Alto. Hago mi letrero, me cae, a mí me funciona, no soy tonta. Te lo dije de cariño, o sea, ya ni siquiera eso puedes entender. Es de cariño, cariño, ¿no? Mofándose. Bueno, ahora no nada más me molesta que me digas tonta, sino me molesta también que te burles de mí. ¿Queremos dejar que siga pasando esto? ¿O lo queremos cambiar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ahora queremos también que los hombres sean tiernos. ¿Cómo le van a hacer, compañeritas? Si ellos no lo aprendieron, pues tienen una chamba enorme. A ver, dime que me quieres. Y el señor, ¿no? 60 años ahí. ¿Y ahora para qué? ¿Y ahora para cómo para qué? ¿No hemos vivido tantos años? Y la señora se calla. No, que me digas que me quieres, porque no lo aprendió. Y entonces el señor, si se atreve, ¿no? Si se atreve, a ver, dímelo tú. Y tienes parejas de 60, 70 años empezando procesos relacionales de pareja. Queremos hombres amables. Y entonces uno puede decir, a ver, ya la doctora que fue hoy a dar la plática dijo esto, ¿no? Hasta le tomé la foto ahí a la diapositiva, pone su celular, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cuándo vas a ser tierno? ¿Cuándo fregadas en la vida vas a ser amable? Ay, a veces te digo, por favor, la amabilidad va más allá de eso. Así, quiero que te preocupes por mí. Pues por eso ya te di la quincena. Ya pinté la cerquita ahí del jardín. Yo así te digo que me preocupo, que te quiero, porque así lo aprendieron. Hay que entrar a un proceso de reeducación y de… Los señores se van a enojar. ¿Cómo que de reeducación y que me hayan educado mal? Soy el director de la compañía tal. ¿Cómo viene usted y me dice que me educaron mal, no? Y entonces uno podría decir, bueno, lo que pasa es que en la manera como tú eres hombre, a mí en mi historia no me ha sido tan grato. No es que no te quiera. Separen el… porque en esta sociedad occidental traemos hecho un enredo ahí entre que me quiere o no me quiere. Y el cariño se traduce en acciones y entonces hay que decirle para nosotros qué significaría que un hombre fuera amable. No te abro la puerta del coche porque ni coche tenemos. Pues no, pero puedes abrir la puerta de la casa. ¿Me puedes traer una rama del árbol que está allá afuera, si no tienes para una flor? ¿Me puedes traer, no sé, o sea, X? Díganles qué les gusta, díganselo. Empiecen, de verdad, empiecen un proceso de cambio. Y este es un terreno peligrosón, ¿eh? Quiero un hombre amoroso. Dile cómo. Dile cómo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te haga? ¿O qué estás dispuesta a hacer por él? Son nuevos requerimientos. Y entramos. Me va a decir Marta, a ver a qué horas entras con la corresponsabilidad. Que comparta las actividades del hogar y la crianza de los hijos. Uy. Uy, 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 terreno peligroso, ¿no? En la actualidad, un gran porcentaje ha entrado. Yo no vengo a decirles, no, los hombres no participan en nada, no. Sí han empezado a participar algunos porque no les quedó de otra. A mí me lo han dicho. Yo le tuve que entrar. Porque si no está, así, me levanta la canasta. Porque ella, si se enoja, ya no quiere tener sexo conmigo. Porque ella, si se enoja, me evidencia con todos mis cuates. Entonces, efectivamente hay hombres que le están entrando. De maneras distintas. Generacionalmente encontramos diferencias, ¿no? Sí vemos algunos hombres comprometidos y participativos en el hogar. Tenemos hasta amos maravillosos. Yo ya no les voy a decir amos de casa. Hombres participando y asumiendo la crianza de los hijos. Negociaciones distintas, porque ella tiene un mejor empleo. Porque ella tiene la posibilidad en este momento de la historia de nuestra relación de cumplir con toda la parte de la proveeduría y no queremos dejar al niño en otro espacio. Y entonces, papás maravillosos que pueden estar ahí en la charla con los cuates, espérame porque ya le toca el baño a mi hija. Díganlo, muéstrenlo. Hay hombres que sí empiezan a cuidar y a responsabilizarse de esos hijos, ¿no? estas juntas de padres de familia a las que iban las madres, la junta de padres de familia, llegas al salón del niño, puras mujeres. Y si llega un señor hasta lo ven y dice, ¿y usted qué, no es responsable? ¿No tiene mamá el niño? O sea, sí, sí tiene, pero yo también quiero estar aquí. Verlo como un derecho, no como una obligación. Ahorita voy a entrar a esa parte, ¿no? Hay hombres que están compartiendo la autoridad. Papá, ¿me dejas ir a la fiesta? No, no le echen la bolita a la mamá. Ahí háblalo con tu mamá. Va, ma, ¿me dejas ir? ¿Qué? ¿No lo hablaste con tu papá? Ahí va, de regreso. No, pónganse de acuerdo. Oye, ¿compramos la pantalla para nuestra recámara? ¿La de tele? Y la señora, no, yo ya te dije que a mí no me gusta la tele en la recámara. Ay, vieja, pero se vería tan padre que mi fútbol. Negocien, negocien. Hay quienes empiezan a mostrar afectos y sentimientos. Este es un eje transversal en la vida de las personas, ¿eh? Hay quienes en la actualidad no quieren repetir la historia de su padre. Yo no sé qué habrán visto en la vida de los padres, pero una gran mayoría no quiere repetir esa historia. Y como no quieren repetir esa historia, se empiezan a dar la oportunidad de ser distintos y de entrarle de manera diferente. Y entonces, pues buscan ser un padre diferente. De múltiples formas, allá afuera van a encontrar formas distintas. Ensayen, instauren el día padre-hijo, el que quiera, no tiene que ser el domingo. La hora, no, no tengo un día, perdóneme doctora, pero yo no tengo un día. Soy tan importante en este mundo, yo no tengo un día para mi hijo, para eso está ahí su mamá, ellas que no tienen nada que hacer. Bueno, señor, empecemos en su agenda. ¿Qué día? Una hora. No, es que una hora es mucho, luego no sé ni qué hacerle. Claro, no lo conoce, ni la conoce. Empiece por presentarse. Hey, I'm your daddy, soy tu papi. Díganle que preséntense. A mí me gusta esto, comer esto, ven, vente. A mí me gusta ver o leer esto, ¿te puedo leer? ¿No? A mí no me gusta hacer nada, hijo, vente, acuéstate aquí. Para eso está aquí, aquí te quiero, oye mi corazón. Dense chance, ¿no? El problema es cómo compartir algo que no hemos aprendido. Así, es que me está pidiendo cosas, la neta, bien difíciles. Difíciles, difíciles, ¿no? Entonces, no podemos compartir algo que no hemos aprendido, porque lo que hemos aprendido es que estas personitas en el mundo, pues son las que se dedican a hacer esto. Se dedican a la casa, al cuidado de la casa, ¿no? Lavar, planchar, preparar comida, ir a comprar al súper, o sea, cuidar niños, cuidar ancianos, todo, todo, todo. Y cuidadito y le salga mal. Por tu culpa, nuestro hijo anda en las drogas. A ver, ¿qué has hecho? Y yo no podría decir, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde está la parte masculina ahí? En el proceso de construcción de un joven en el ámbito de las drogas. A quienes han culpabilizado, no, las señoras porque andan afuera, trabajan, o sea, seguro es una madre fodonga que no cuida a los hijos. No, ¿y los señores dónde están? ¿Cuáles son los aprendizajes de género de los hombres que se están transmitiendo de padres a hijos, ¿no? Entonces la pregunta era esta, ¿y los hombres qué onda? ¿Dónde andan? ¿Habría actividades para mujeres y para hombres? Sí, por supuesto, es un mundo, ya se los comenté, socialmente diferenciado. La división sexual del trabajo hoy por hoy está perfectamente establecida a través de la secretaría. Hay una secretaría del trabajo. ¿Y qué dijo el exsecretario de trabajo? A ver, señoras, ustedes váyanse a la casa a hacer la sopa de fideo, que a veces les queda y a veces no. Secretario del Trabajo. Entonces, sí, efectivamente, hay escenarios que han sido socialmente construidos de una manera tanto para las mujeres como para los hombres. Si todos estuviéramos felices, no estaríamos aquí. Si ese mundo fuera equitativo, igualitario, si las señoras dijeran, me encanta, a mí déjame todo lo de la casa, me voy a trabajar, en la noche vengo, pongo la lavadora, pongo la sonora santanera, preparo las cosas de la comida, no, le reviso todavía la tarea al hijo, veo que si ya llegó el otro que es adolescente y no se han ido, y por ahí de las 3 de la mañana, ¿no? O sea, y luego todavía se van a la cama y no me puedo dormir. No, mi reina, traes todas las neuronas ahí aceleradas, ¿no? Y viejo, viejo, y el otro, ¿no? ¿Cuál vida? ¿Cuál vida? ¿No? ¿Qué compartimos? Entonces, en este mundo socialmente construido, se nos empiezan a plantear, yo he visto aquí chavas, o sea, sobre todo en el instituto, ¿no? O sea, las ingenieras, las arquitectas, las físicas, ¿no? Así, ¡uy! ¡Excelente! El punto es, ¿y cómo le han hecho? Preguntémosle cómo le han hecho, ¿no? ¿Cómo logramos compartir? A ver, parte así la cebolla. Y si hace pedazotes de cebolla, aguanten. No les digan, ni siquiera sabes partir la cebolla. Es así, finito, finito. ¿No te enseñaron? No, no les enseñaron, señoras. Intenten, intenten hacer un mundo compartido, inténtenlo. Podríamos en ese sentido, con este contexto sociohistórico, cultural, político, familiar, etcétera, hablar de corresponsabilidad, ¿qué es? ¿Sería distribuir las actividades independientemente del género? Sí, sí. ¿Para qué? Si así hemos vivido, señor, 60 años. Así hemos vivido. Todavía hoy en la mañana ella me preparó mi desayuno o me tronó los huevos. Las llamas así. No, o sea, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos ha molestado y lo hemos silenciado? ¿Para qué hablar de corresponsabilidad? ¿O por qué hablar de corresponsabilidad? Y uno se va a buscar qué se ha escrito de corresponsabilidad, qué se ha investigado en torno a la corresponsabilidad, ¿no? Y es muy interesante. Muy interesante, porque es una visión completamente diferente. ¿Tendría que ver con una cuestión de derechos? Y lo puse, de verdad, con toda la intención, en tres signos de interrogación. ¿Tendría que ver con una cuestión de derechos? ¿Para quién? Y todo el mundo va a decir, ay, para las mujeres, pues no. Para los dos, para los dos. Si logramos reconstruir las formas de relación a partir de formas distintas de participación de los hombres, evidentemente el mundo de las mujeres cambia. No tenemos por qué separar los hombres por un lado, las mujeres por el otro. No, entrémosle, vivámoslo de maneras relacionales, ¿no? Entonces, no es para ellos ni para ellas, sino para ambos. En términos, tenemos derecho a vivir bien, tenemos derecho a descansar, tenemos derecho a amar y a que nos amen. Tenemos derecho a que no nos violenten, ni verbal, ni físicamente, ni, ay, te quedó terrible la comida, mejor me voy con mi mamá. oye, ¿por qué me violentas? ¿Tú sabes cuánto tiempo le invertí a tus albóndigas? ¿No sabes? Te voy a decir, siéntate, ¿quieres una chelita? ¿Una copita de vino? ¿Un tequilita? Siéntate, te voy a platicar todo el maldito trabajo emocional que está atrás de esto. Fui a la carnicería o fui a comprar la carne. Tuve que comprar, porque se me olvidó, ¿no? El chile este que le ponen a la sal, el chipotle, ¿no? Yo ya no lo hubiera hecho. los jitomates. Poner a cocer los huevos que los desbaratas y los pones ahí, que te queden redonditas. Y entonces la señora así, ay, ojalá que le guste a mi viejo. Mira, ojalá, ojalá que me diga, ay, qué buenas te salieron tus albóndigas. Uno no, en automático no hace las cosas. Las hacemos siempre para otros. Para otros. No se les olvide. No se les olvide, por favor. Y entonces, ¿por qué no se aplica igualmente en el hogar, no? Y esa caricatura es genial. La señora con la mopetcita, ¿no? Algún día, hija, todo esto será tuyo. Delegando ya el futuro. Algún día, y la chavita así, no manches, ¿no? O sea, la corresponsabilidad la tendríamos que ver como una forma de vida. Y si alguien se quiere llevar la presentación, la tienen ustedes, pueden disponer de ella, pueden pasarla el domingo con una carne asada, su jardín, viene la suegra, ¿no? O sea, ahí viendo, socializando, los reciben con esta, ¿no? Entonces, claro, lo que tendríamos que ver es incorporar la corresponsabilidad como una forma de vida. Tiene que estar aquí la corresponsabilidad, no como una obligación. Quiten el término de obligación, o sea, lo hemos cargado toda nuestra vida. No, no estamos obligados a nada ni a nadie. Podemos vivir de manera distinta, podemos darnos la posibilidad, ¿no?, de incorporarlo como parte de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, si no es una obligación, sino una fuente de independencia personal. Rescaten su autonomía y su independencia personal, aunque vivamos en pareja. No debemos de dejar de ser nosotros mismos, ni ellos ni ellas. Todos tenemos derechos a vivir bien, en plural, derechos, muchos. Piensen en cuáles, ¿no? Por espacio de tiempo y demás, yo dije, pues nada más voy a incluir esos dos, o sea, derecho a vivir bien en un lugar limpio, ordenado. Pero ¿quién limpia? ¿Y quién ordena? Puede haber además hombres que sean perfectamente ordenados, ¿eh?, y que las mujeres seamos un desastre. Un desastre, ¿no? Doctorado en desastre. Y el señor, ya te acomodé los suéteres, hasta por colores. Y otra vez sacas y otra vez dejas todo desordenado. Ya acomodé los libros por temas. Tú vienes, los sacas y otra. La corresponsabilidad no es un problema solo de hombres. Se enfatiza más por los procesos de socialización de género de los hombres. Porque, por lo que decíamos anteriormente, ¿no? O sea, porque vamos además naturalizando que pues, las mujeres son las que se tienen que encargar de limpiar, de cuidar, de atender, etcétera, ¿no? Tenemos derecho, ¿no?, a tomar nuestros alimentos, sí, pero ¿quién los compra y quién los prepara? No es natural, no es automático. Pero lo que sí pasa es que se naturaliza. Eso dicen todas las feministas y las estudiosas del género, maravillosas, y los estudiosos del género. El problema es que se naturaliza. A las mujeres les toca la casa, la comida, los hijos, cuidado, el cuidado de los demás, y a los hombres la proveeduría, el mundo público, el mundo de afuera, el mundo del reconocimiento, ¿no? Y viene finalmente, o sea, el típico eslogan, ¿no? De decir, pues es que a mí no me toca. Ah, ¿y si no te toca a ti, a quién? ¿Qué no es a ti? Entonces, el trabajo doméstico es un enorme problema, pues porque es desempeñado de manera gratuita hasta la fecha, excepto ahí hay un estudio en donde vienen las actividades y los costos que podrían incorporarse a cada una de esas actividades. Y le sale como en 21 mil pesos, yo lo vi ahí en la explanada. Y entonces los señores como que van a pasar y van a hacer esto, así como, ni me alcanza, me pagan 12 mil pesos. Bueno, si no vamos a plantearnos en términos de cuánto le toca pagar a cada quien, entonces pues necesariamente tendremos que ver cómo nosotros nos tendremos que ir incorporando, ¿no? Entonces, en este sentido, pues los hombres lo van viendo como algo ajeno, como algo que no les toca, porque pues tradicionalmente eso se ha considerado como cosas de mujeres. Eso es de ellas. Esta tabla ni la lean tanto, o sea, son las diferencias entre el trabajo en el ámbito público y el doméstico, ¿no? Entonces, en el caso del trabajo en el ámbito público, es reconocido socialmente como trabajo y el de la casa o el doméstico, ni los que viven en la casa te lo agradecen, ni los hijos. Hijo, siquiera dime gracias por tu sándwich que te hice para que te lo lleves a la escuela y que seguramente lo tiraste antes de entrar porque te da pena que tu mamá te ponga el sándwich. ¿Por qué olvidamos agradecer? Hacia allá es a donde nos lleva este sistema neoliberal, ¿no? Solo piensa en usted, los demás no cuentan. Y entonces se genera este tipo de cosas. El trabajo del ámbito público implica tareas delimitadas y específicas. Además, entro a las 8 y salgo a las 6. Tengo hasta mi hora de comida. Las amas de casa, ¿a dónde está su hora de comida? Sirviendo, comiendo, ¿no? O sea, no, son múltiples las tareas y además de manera simultánea. El esfuerzo se centra en una sola actividad y en el ámbito de la domesticidad o del trabajo doméstico son muchas, muchas actividades las que se tienen que hacer en casa. Acá hay condiciones laborales de desempeño, acá no está estipulado, ¿no? Produce cosas o servicios que se ven, el trabajo afuera luce. Y entonces en la casa produce servicios que no se ven, o sea, la señora sí dice, ahora sí me lucí con esta trapeada. Nadie pase. Nadie pase, ¿no? Y entonces el señor puede llegar, ¿no? Del trabajo, trae todas las botas, ¿no? Todas llenas de mezcla, ¿no? Y pasa, cha, cha. Y la señora ni siquiera me dijo qué buena trapeada, ¿no? ¿Dónde está? En ese sentido, pues el trabajo acá es remunerado, acá no es remunerado, hay horarios y descansos programados. Bueno, hasta periodo vacacional. Y acá, señoras, o sea, ¿cuándo se han ido de vacaciones de la casa? Pues no, ni el horario, ¿no? Este se realiza habitualmente en un lugar diferente al de que se establece con la relación de la… Este es muy interesante. Yo preguntándole a los hombres, o sea, a gerentes de empresas, ¿no? Oye, ¿en tu trabajo tú hablas de tu familia? Y la gran mayoría, un 80% me dice no. O sea, la familia la dejan en otro momento, ¿no? No, aquí tenemos que pensar de manera racional. Ah, o sea que la familia, ¿en qué plano está? ¿No? Trabajando con pescadores en Mazatlán, que se van 40, 70 días a la pesca del camarón. Oiga, ¿y usted cuando está 70 días ahí en el mar, etcétera, en algún momento piensa en la familia? Y dice, pues mire, si hay chamba, no. Si estamos subiendo el producto, o sea, se encuentran la mancha del camarón, paran, bajan el equipo y empiezan a subir camarón, y entonces todos se congregan, unos empiezan a descabezar, otros a congelar, otros a enmarquetar, etcétera. Y entonces se pueden pasar ahí 7 días sin dormir, día y noche. Se les abren los labios, las plantas de los pies, las manos, etcétera. Y esos son 7 días donde nadie ni siquiera toca un celular. Si hay chamba, la familia no existe. Ya después, ¿no? Así, pues sí, como una noche ahí, yo dije, ay, mi vieja, ¿estará bien? ¿No? Pero aun cuando el otro le pregunte, oye, ¿qué onda? ¿Qué piensas? No dicen. A diferencia de las mujeres, ¿no? Ay, sí, estará bien Juanito, ya ves cómo es, que no sé cuánto. Los hombres no. Entonces, esta parte, lo de las vacaciones, fines de semana, descanso, etcétera, pues obviamente acá no. Esto se incorpora como una experiencia al currículum, ¿no? O sea, como decía Marta, o sea, uno va acumulando cosas, cosifica la vida en los currículums. ¿Cuántas veces han trapeado? ¿Cuántas veces han hecho sus albóndigas? ¿Quién las reconoce, no? Nadie. Acá lo pueden realizar hombres y mujeres, ámbito público del trabajo, ¿no? Y acá habitualmente, pues solo las mujeres, sobre todo en el trabajo emocional. Entonces, para ir terminando y cerrando, la corresponsabilidad y la conciliación implica, ya nada más me voy a tomar unos 3 minutos, no verlo como una ayuda. Los hombres creen que ayudan, no queremos que ayuden, ¿no? Ayudar supone que esa persona está libre de la responsabilidad. No queremos que ayuden, quiero y queremos que se involucren y que participen. Entonces, hay ventajas. Entrándole a este rollo de la corresponsabilidad, hay ventajas, ¿no? Interesante porque mejora la calidad de vida de todos. Permite alcanzar un mayor grado de formación y sobre todo autonomía personal de todos los integrantes. Mamá, papá, hijos, el abuelo, la abuela, el perro y el gato que viven ahí. Hace posible liberar tiempo para dedicarlo a otras actividades, liberar tiempo de todos. Si no se comparte, entonces el trabajo del cuidado no solo de los hijos, sino de los adultos mayores, este dato ya lo había señalado Marta, pues son las mujeres quienes tendrían que dedicar mucho más tiempo que en el caso de los hombres. El gran dilema al que nos enfrentamos es, para muchas mujeres es empezar a elegir entre el trabajo o la familia. Ese es el gran dilema. Los hombres no, ese es un dato interesantísimo, los hombres no tienen dilema entre la familia y el trabajo. Ellos lo tienen delimitado. Yo me voy a trabajar y como mis pescadores, ¿no? No, si hay chamba, no. No pienso en la familia, ¿no? Y en el caso de las mujeres, todo el tiempo, o sea, ¿con quién voy a dejar a los hijos y cómo le voy a hacer? ¿A qué hora voy a la despensa? Etcétera. ¿Cómo entrarle entonces democratizando el espacio doméstico? ¿Qué implica democratizar? distribuir las actividades entre las mujeres, los hombres y ¿saben qué? Pues también los hijos y las hijas. Todos los que vivimos ahí. El mopetcito de 5 años, sí, que levante sus juguetes, que recoja su ropa, que doble la ropa, que las empiece a ayudar a sacar ropa de la lavadora, X. Habría que negociar entre todas las personas del grupo familiar, todos tenemos que aprender a negociar. ¿Y qué vamos a negociar? Pues las tareas de cuidado, incluyendo a las personas adultas o las personas enfermas, y las labores domésticas. Esto implica, evidentemente, pues claro, cambiar nuestras maneras de pensar e integrar el proceso de conciliación entre los integrantes de la familia a través de un proceso de formación que nos va a cambiar como personas, hombres, mujeres, niños, niñas y adultos mayores. E incorporar el trabajo no nada más el público, sino el trabajo privado. ¿Para qué? La pregunta inicial, para lograr una igualdad en lo doméstico, lo cual va a implicar compartir esas tareas, ¿para qué? Pues para democratizar nuestra vida. Esa es la idea. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.